pasar algunas necesidades importantes de conocer. Estamos ofreciendo este webinario en español y en chino, parte de inglés. Les voy a dar unos momentos para iniciar si necesitan interpretación. Escojan el globo que dice interpretación. Y va a escoger español si necesita interpretación. Si necesita ayuda, puede escribir en el chat para solicitar ayuda. Este webinario va a ser grabado. Todos los participantes van a estar silenciados y el chat no va a funcionar. Por favor, envíen sus preguntas usando la caja de preguntas y respuestas. En la parte inferior de su pantalla van a ver un icono que dice QA. Puede ver todas las preguntas de todos los participantes. Puede hacer sus preguntas también en español. Puede escribir su pregunta en la caja. Puede enviar su pregunta anónimamente marcando el botón que dice anónimo. Puede ver todas las preguntas en la pestaña al lado derecho. Al final del webinario va a ser dirigido a una evaluación. Apreciamos sus comentarios para planear futuros webinarios. Antes de comenzar, queríamos explicar quién está aquí con nosotros hoy y pedirles que respondan a tres preguntas cortas. Lo vamos a hacer en una encuesta. En unos momentos va a aparecer una pregunta en su pantalla. Nuestra primera pregunta. ¿En qué tipo de sitio trabaja? ¿En un centro, un hogar de cuidado de niños o no trabaja en cuidado de niños? Les voy a dar unos momentos para responder y compartiremos los resultados de esta encuesta. Unos minutos más para que respondan. Parece que casi 60% son personas que trabajan en programas en un centro, 27% trabajan en cuidado de niños en un y 14% no trabajan en programas de cuidado de niños. La siguiente pregunta. ¿A dónde trabajan en el condado de Alameda? La parte este, Dublin, Livermore, Pleasanton y Sunol. La parte norte, Alameda, Albany, Berkeley, Emeryville, Oakland, Piedmont. La parte sur, el condado, Castro Valley, Fremont, Hayward, Newark, San Leandro, San Lorenzo, Union City. unos momentos más para responder. Ok, tenemos 46% que viven en la parte norte del condado, 28% en el sur y 27% en el este del condado. Última pregunta para todos los participantes. ¿Cuál es el estatus actual en el centro o hogar donde trabaja actualmente? ¿Están abiertos? ¿Cuidando de niños? ¿Abierto? ¿Implementando aprendizaje a distancia? ¿O cerrado y no está atendiendo a niños en este momento? Vamos a finalizar la encuesta. Parece que muchos de ustedes están cerrados. 34% están usando aprendizaje a distancia y 27% están atendiendo niños en el sitio. Gracias. Aprecio que están aquí, sea que estén abiertos actualmente o no. Y apreciamos todo el trabajo que ustedes están haciendo durante este tiempo de incertidumbre en nuestro condado. Así que gracias nuevamente. Ahora con esto, me gustaría darle la palabra a Michelle Rutherford, nuestra moderadora de hoy. Buenas noches. Gracias por tener aquí a nuestros héroes. Bienvenidos a nuestro tercer webinario sobre apoyo de salud mental y salud. Yo soy Michelle Rutherford. Voy a estar moderando el webinario. Trabajo para First Five. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La agenda de hoy va a darles información del Departamento de Salud y va a dirigirse a dos iniciativas para proveer ayuda de salud y salud mental. Estos esfuerzos han sido diseñados para responder a las necesidades que ustedes nos mencionaron. Específicamente, van a escuchar de Lily Cook de la Universidad Samuel Merritt sobre las consultas que van a estar ofreciendo en el campo. También van a escuchar de María Coleman del Departamento de Salud de Comportamiento y otras personas que están apoyando este esfuerzo de consulta y de salud. La agenda va a permitir que cada presentador comparta información importante y si hay preguntas por hacer, como mencionó Rowena, pueden incluirlo en la caja de preguntas y respuestas. Los que no pueden estar aquí o los que no podemos llegar a presentar sus preguntas, vamos a tratar de responder después. Los enlaces al final de este webinario se les va también a ofrecer junto con la presentación por correo electrónico, así que van a tener copias de todo, no es necesario que tomen apuntes. El webinario lo estamos grabando, así que si tienen colegas que quieren ver este webinario, por favor, pueden compartir con ellos. Vamos a tener un enlace a la grabación en un correo electrónico que le enviaremos después, y vamos a tener enlaces en el sitio web de First Five. Quiero destacar para ustedes los esfuerzos que han estado funcionando en los últimos 2 meses de respuesta de emergencia. El equipo de respuesta de emergencia a cuidado de niños de Alameda County se ha reunido diariamente, incluye líderes de nuestras agencias de cuidado de niños y de First Five, Alameda, y también incluye un grupo del programa ECE de cuidado de cuidado de niños y de educación, la Agencia de Servicios Sociales, el Departamento de Salud y la Oficina de Educación del Condado de Alameda. Ese equipo se ha reunido arduamente para trabajar en una cantidad de asuntos para ofrecer una respuesta a esta situación. Específicamente, nos hemos enfocado en ofrecer cuidado de niños y oportunidades para familias que tienen niños y que son ellos trabajadores esenciales, subsidios para trabajadores esenciales. Estos trabajadores tienen subsidios disponibles a ellos. Queremos que sepan que esos trabajadores esenciales están siendo apoyados y esperamos que esto vaya a continuar hasta el 30 de junio. También estamos coordinando orientación y comunicación del Departamento de Educación, del Departamento de Licencias, el Departamento de Salud, porque sabemos que este ambiente, las cosas están cambiando frecuentemente. Hemos estado sirviendo a la gente en este campo y tratando de obtener insumos necesarios y poder distribuirlos, y trabajando en información y webinarios como este, y también apoyo a los proveedores de cuidado de niños. Y esa es la manera que pudimos planear la sesión de hoy. Nuestro primer presentador esta noche, y tenemos unas superestrellas. El primero es el doctor Louis Gerling. Es un pediatra certificado. Se graduó de la Universidad Estatal de Luisiana y completó su rama de estudio en el Hospital de Niños en Oakland. Él ha servido a familias y niños de bajos recursos en el área de San Francisco y ha sido consultor por 20 años. Para el servicio de niños del estado de California y es director del programa CCS del condado de Alameda. Oh, Lisa va a ir primero, así que vamos a cambiar. Perdón, Lisa. Lisa Erickson. Ella es la coordinadora en el Centro de Escuelas Saludables. Ella se enfoca en integrar estrategias para apoyar a las familias. Ella ha hecho mucho trabajo con niños y familias en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y vino de First Five, donde trabajó en proyectos innovadores, desarrollo profesional. Así que la conocemos muy bien y apreciamos que ella está aquí con nosotros. Gracias, Lisa. Vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Estoy emocionada de estar aquí con ustedes esta noche. Quiero darles un repaso rápido sobre lo que vamos a cubrir. Vamos a hacer un análisis de la situación, mostrándole datos de COVID-19. Después vamos a pasar sobre el mapa, a repasar el mapa de resiliencia, y el doctor Gerling va a hablar sobre COVID-19 en los niños, y después vamos a hablar de cómo mantener a los niños y al personal seguro durante esta pandemia. Vamos a usar recursos y información para que puedan profundizar estos temas. Este es un recurso que tienen diariamente. Pueden buscarlo por Google. El periódico San Francisco Chronicle le ofrece los datos sobre los casos en todo el estado. Podemos ver cuáles condados tienen más casos de COVID-19. Actualmente tenemos más de 11,000 casos en la área de la Bahía. En el estado tenemos más de 83,000. En el país tenemos 1.5 millones de casos. Y estos son los datos del condado de Alameda. Parece bastante, pero quiero mostrarles que este panel está incluido en nuestro sitio web. Muestra los casos cumulativos al lado izquierdo. Tenemos en este condado más de 2,000 casos. Al lado derecho muestra los casos diarios. Lo divide por edad, por grupo étnico, por género. Es un buen recurso y esto se actualiza diariamente. Creo que estos son los datos de ayer. Hay una variación grande en la parte que explica sobre raza y grupo étnico, y estamos dirigiéndonos a estos asuntos. Por esta pandemia ha destacado la diferencia que existen en las comunidades de color y también en las comunidades de bajos recursos. Los latinos tienen una tasa más alta de enfermedades crónicas y viven en situaciones donde se les hace difícil resguardarse en el hogar o también mantener cuarentena alejado de otras personas. Ahora que vemos más pruebas realizadas, vemos que esos números están subiendo. Estamos usando estos datos para determinar dónde usar nuestros recursos, nuestra comunicación, para dirigirnos a las comunidades que más se ven afectadas y mejor apoyar a las personas con el distanciamiento social y poder autoaislarse. Este es un mapa de nuestra capacidad de recuperación. ¿Han escuchado al gobernador hablar sobre esto, estas distintas etapas? Actualmente, estas son las etapas para poder abrir los sitios de trabajo y la economía. Nos encontramos en la etapa 2, que son sitios de menor riesgo. Por ejemplo, espacios públicos, tiendas donde pueden recoger fuera de la tienda. Etapa 2 son lugares de alto riesgo, salones de belleza, teatros, deportes. Y lo último fuera la etapa 4. Este es cuando toda la fuerza laboral puede resumir y ir a conciertos. Esto requiere que existan terapias de tratamiento o una vacuna para el coronavirus. Y voy a hablar sobre estas variedades en los condados. Es porque hay una diferencia en lo que sucede en el estado y en el condado. La orden, las órdenes, si es más restrictiva la del condado, esa es la que seguimos. O si es más restrictiva la del estado, esa es la que seguimos. La etapa 2 va a ser escalonada gradualmente. Algunas comunidades están pasando por esto rápidamente. Otras no. Esto todo depende sobre los criterios de preparación. Como han visto en los medios, tenemos 6 condados en el área de la bahía que están trabajando juntos. Nuestros condados, estamos como unos 2 semanas atrasados comparados a otros condados más rurales que han abierto un poco más. Pero sí estamos acercándonos para poder abrir cuidado de niños para todos los trabajadores, no solo los que son considerados esenciales. Si los indicadores continúan mejorando, puede ser que a comienzos de junio podamos abrir las guarderías. Ahora, este es el mapa del condado de Alameda de capacidad para recuperarse. El 18 de mayo actualizamos nuestras órdenes, estamos permitiendo la fabricación, bodegas y también minoristas si pueden recoger afuera de la tienda o puede ser llevado a casa. También pueden encontrar esta información en una nueva parte de nuestro sitio web que se llama COVID Recovery. Me dijeron que se me está acabando el tiempo. Así que estas son importantes. Son los indicadores que necesitamos poder cumplir para poder continuar adelante. El primero tiene que ver con capacidad para hospitales. En estos estamos muy bien, están en verde. La capacidad de realizar pruebas está mejorando. La meta es de tener más de 3,000 pruebas por día y estamos apenas en 1,000. Los otros tienen que ver con control de enfermedad, poder contener la enfermedad. Esto tiene que ver con realizar pruebas, aislar esos casos que han sido confirmados como positivo, investigación o rastreo de contacto de los contactos que de ese caso y también asegurarnos que estas personas estén en cuarentena y si sucede otro brote, el distanciamiento social nuevamente. Es un proceso y tenemos que poder servir a 90% mínimo de nuestros casos confirmados. Y lo último es tener suficiente equipo protectivo personal. Y esto lo medimos. Tenemos bastante. Nos ha ido mejor, pero todavía recibimos pedidos de los hospitales para equipo protectivo. Si por 2 semanas no recibimos más órdenes o pedidos, mejoran las cosas. Ahora vamos con el doctor Gerling. Gracias, Lisa. Aprecio tu resumen sobre lo que está haciendo el Departamento de Salud. Yo voy a hablar un poquito sobre la epidemiología de COVID-19 en niños y vamos a terminar con información sobre el síndrome inflamatorio multisistémico. Nacionalmente, 2% de los casos confirmados son se han visto en niños entre las edades de 0 a 17. En California ese número es de 4.1%, pero aún así es bastante bajo. Ahora, reconozcan que cuando hablamos de casos confirmados, estos son niños que tienen síntomas o que se les hizo una prueba porque son parte de una investigación de contactos. El porcentaje de personas que están infectados no es algo que se entiende muy bien debido a las limitaciones en pruebas. Y esto es cierto en niños. En los niños los síntomas son bastante leves, así que probablemente no acuden a un centro médico para hacerse pruebas. Pero creemos que la tasa de ataque en los niños de COVID-19 es bastante bajo. Los síntomas en niños son parecidos a otras enfermedades respiratorias virales, como resfriados. La mayoría no tienen síntomas o son síntomas leves en los niños. Una fiebre, dolor en los músculos, o tal vez la nariz está goteando. Algunos tienen niveles bajos de oxígeno, dificultades respiratorias. Raramente necesitamos hospitalizar a los niños. Cuando lo hacemos, tienen menos de un año o ya tienen otras condiciones médicas como asma o enfermedades cardiovasculares o un sistema inmunológico que está comprometido.
Need to back up two slides.
Okay, vamos a regresar un poquito más. Aquí estamos. Estos datos los reportó el Centro de Control de Enfermedades. En la primera columna vemos la frecuencia de estos síntomas en niños y la segunda columna es de adultos. Esto fue un estudio de miles de personas y con la excepción de goteo nasal, todos los síntomas los vemos con menos frecuencia en los niños. Específicamente la fiebre, la tos y la falta de aliento. Ven que fiebre solo un poquito más de la mitad, pero en los adultos vemos 71% que tienen fiebre. Muy parecido con las toses, con la tos. Así que cuando estamos fijándonos en niños y considerando COVID-19, tenemos que considerar esto. Los niños no van a tener los mismos síntomas o con la misma frecuencia que los adultos. Esta es una pregunta que sucede actualmente en las investigaciones médicas. La frecuencia de personas que son asintomáticos, es decir, no muestran síntomas o tal vez tienen síntomas muy leves, pero aún así pueden ellos propagar esa enfermedad. Los estudios muestran que se puede obtener muestras de las vías respiratorias de personas que todavía no tienen síntomas. Y las personas que no muestran síntomas pueden transmitir el virus. Esto es un hecho importante, que la gente puede transmitir COVID-19 antes que muestren síntomas. Y a veces pueden ellos transmitir la enfermedad y nunca ellos sentir los síntomas. Actualmente pensamos que las primeras 48 horas antes de mostrar síntomas Y ese es el momento en que aún pueden así transmitir la enfermedad en esas 48 horas antes de mostrar los síntomas. Por eso tenemos que continuar con el distanciamiento social, el uso de mascarillas y también el uso de máscaras en centros médicos, incluso para los que no muestran síntomas. Este es un estudio que viene de China y es un estudio bastante pequeño de 74 niños, pero son niños que dieron positivo al virus que causa COVID-19. Entre estos niños, 27% eran asintomáticos, no mostraban síntomas. 32% mostraban síntomas leves. 39% tenían síntomas moderados como neumonía. Así que podemos ver que casi 60% de los niños no tenían síntomas o tenían síntomas leves. Ahora, esta es una pregunta, como mencioné, de la investigación médica. Estamos fijándonos en el papel que juegan los niños en propagar la enfermedad. Sabemos que ellos pueden transmitir la enfermedad que se contagiaron, después que se contagiaron en la escuela o un centro de cuidado de niños. La pregunta es, ¿es cierto esto para COVID-19? Porque es algo que vemos cuando viene ciertas enfermedades como la influenza. Algunos niños tienen menos síntomas, una tasa de ataque más baja, tal vez no lo propagan tanto. Y en Iceland, este es el único estudio médico que se fijó en la tasa de infección en una gran porción de la población. Y las personas en Islandia que tenían síntomas o habían sido expuestos potencialmente, lo que vieron entre los niños es que 6.7% daban positivos si tenían menos de 10 años y 13% daban positivos si tenían más de 10 años. Esto lo que sugiere es que la tasa de ataque es más baja en los niños más pequeños y fueron ellos contagiados con menos frecuencia. También se fijaron en personas que no tenían síntomas o factores de riesgo y no encontraron niños con menos de 10 años que tuvieran COVID-19. Esto sugiere que tal vez no existe mucha propagación del virus que resulte por niños infectados. También hay un estudio asiático que muestra que casos conglomerados en hogares, la mayoría, era mucho menos frecuente que el niño fuera el primer caso que infectara a los demás. Pero también hubo un estudio en Hong Kong que muestra que la tasa de transmisión comenzó a bajar cuando cerraron las escuelas. Y un estudio francés donde se fijaron en una comunidad afectada por COVID-19 y se fijaron en los anticuerpos de la población, incluyendo a los niños, el personal y maestros en una escuela y también sus contactos familiares. Vieron que 40% dieron positivo si estaban asociados con la escuela, pero solo 10% dieron positivo si tuvieron contacto en el hogar. Y esto sugiere que la transmisión tiende a suceder en las escuelas. Así que vemos que estos estudios vienen con distintos resultados y estamos tratando de armar las distintas piezas para mejor entender esto. En conclusión, sabemos que tenemos muchas preguntas. Los niños tal vez no están al centro de la mayoría de los casos conglomerados, pero sí pueden ellos transmitir la información. Y si tienen, muestran síntomas más severos o moderados, es más probable que puedan infectar. Y esto muestra la importancia de excluir a niños que tienen síntomas que son parecidos a los de COVID-19, la cuarentena de personas expuestas y control de enfermedad riguroso es necesario. Ahora, quiero hablar sobre esta nueva condición, que es el síndrome inflamatorio multisistémico. También se le dice síndrome multisistémico pediatra. Esto se reportó primero en Italia y el Reino Unido. Tenemos 102 casos que están investigándose en Nueva York por las mismas condiciones. Y ahora hemos visto casos en California. Este diagnóstico ahora tiene que ser reportado al Departamento de Salud Pública para poder entender esta enfermedad mejor. Lo que sí sabemos de esta condición es que este síndrome es muy extraño que suceda. Y parece que surge un mes después de que exista un brote en la comunidad. Esto quiere decir que es una respuesta inmunológica a COVID-19. Los factores de riesgo no son conocidos actualmente. Actualmente, estos casos se han visto en niños que eran saludables. Muchas veces no se les detecta el virus a estos niños, pero sí vemos que tienen anticuerpos y podemos ver que fueron infectados con el virus en el mes antes o fueron de alguna manera expuestos. Pensamos que es una manifestación atrasada de la enfermedad. Los niños vemos los síntomas de fiebre prolongada, dolor abdominal, vómito, dolor de cabeza. Muchos de estos niños sufren después de shock, que es circulación inadecuada, presión baja. Y puede ser también que se les vea lesiones cardíacas y la disfunción de múltiples sistemas de los órganos. El mejor tratamiento se desconoce actualmente. Supe que en Europa están haciendo un estudio sobre esto para buscar tratamientos. Están pidiéndole a clínicos pediatras que informen sobre los mejores tratamientos potencialmente. Para determinar los mejores resultados, para poder decidir cómo tratar a estos niños. Quiero informarles que esta condición es rara. Quiero enfatizar que esta condición no es muy frecuente. Ahora regresamos con Lisa. Gracias por darnos esta información. Y es bueno saber de esto directamente de un profesional. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las pruebas. Estamos tratando de crecer los sitios donde se ofrecen las pruebas. Tenemos dos en el este de Oakland, la Iglesia Bautista Allen Temple, también el Centro de Salud Roots. Todos nuestros sitios se pueden encontrar en nuestro sitio web donde pueden realizarse pruebas. y vamos también a ofrecer una lista completa. A veces es difícil navegar todo esto. Las pruebas son gratis a través de su plan de seguro o si acuden a un sitio comunitario. Si tienen seguro médico, pueden ir a su proveedor de cuidado médico, o si no, pueden ir a uno de estos centros en la ciudad. Trabajadores de salud, trabajadores de primera instancia, son las personas que tienen prioridad a hacerse estas pruebas, incluyendo a ustedes que trabajan con niños. La mayoría de los sitios requieren cita previa para hacerse las pruebas. Nuevamente, fíjense en nuestro sitio web, en el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda. Creo que ustedes saben conocen esta información que tenemos en esta dispositiva. Tenemos una sección de preguntas frecuentes que está traducida al español y incluye todas nuestras pautas de salud. Son pautas básicas para operar una guardería, grupos estables de 10 a 12. 12 es como para campamentos, 10 es para guarderías. Si tienen más de un grupo de niños, hay que mantener esos niños en cuartos apartes y los proveedores deben de permanecer con un solo grupo. Y esto es importante. Eso nos ayuda a limitar la mezcla de distintos hogares. Es como una burbuja de grupo estable. Y la idea es de lentamente ir de la burbuja de la familia a otras burbujas comunitarias. Esto baja el riesgo de propagación y también ayuda cuando tenemos que hacer rastreo de contacto. Podemos determinar quién ha tenido contacto si es que existiera un caso positivo. Y también en la examinación, esto también está incluido en el documento que mencioné. Por eso queríamos tener este programa de consulta de enfermeras para ayudar con este proceso de examinación en el sitio. Si una persona sospecha que tiene el virus, no deben regresar al programa. Deben estar aislados hasta que mejoren sus síntomas, no tengan fiebre, sin tener que tomar medicina y pasen 10 días desde que primero surgió la enfermedad. Y lo último tiene que ver con limpieza y desinfección, y creo que ustedes nos pueden enseñar sobre esto. Ustedes son los expertos. Yo refiero a las personas a las guarderías y centros de cuidado de niños porque ustedes saben hacer esto. Pero también tenemos recursos del CDC y otros sitios. Y las consultoras enfermeras también pueden ayudar con esto. Recuerden de ir a nuestro sitio web y también siempre me pueden llamar. Mi número telefónico está en el sitio web. Me pueden llamar con preguntas. Y gracias. Y gracias por el trabajo que ustedes están haciendo, ayudando a que la sociedad pueda regresar a su trabajo. Gracias. Gracias, Lisa. Y gracias, Dr. Gerling. Esto es de buena ayuda y específicamente para nuestros proveedores en nuestro condado sobre lo que está sucediendo y lo que deben ver. Gracias por esto. Y nuevamente van a recibir esta información en un correo electrónico. Ahora tenemos a Lily Cook, quien es una enfermera practicante pediátrica y encargada en la Escuela de Enfermería de Samuel Merritt University. Ella ha sido enfermera por más de 30 años en el área de la Bahía. Enseña enfermería pediátrica y se enfoca en desarrollo de niños y salud social. Y ella va a hablar sobre nuestro proyecto de consultas de salud. Ahora, quiero agradecer al condado de Alameda por trabajar en esto. Lo bueno de esta pandemia es la habilidad de poder colaborar con las personas que trabajan en el cuidado de niños y educación temprana. Mis estudiantes pensaban que no iban a poder continuar su educación, pero este proyecto nos da la habilidad de que los estudiantes puedan trabajar y obtener experiencia trabajando con niños. Nuestra meta con esta colaboración es que los estudiantes de enfermería brinden apoyo de salud para los proveedores de cuidado de niños en el condado de Alameda. Yo veo esto como de mutuo beneficio para todos. Los estudiantes de enfermería pueden ofrecer apoyo, capacitación, recursos relacionados a COVID-19 y salud para los proveedores. Y a la vez, los estudiantes pueden aprender sobre el desarrollo y la salud de los niños pequeños. Y están aprendiendo de personas que son expertas. Los proveedores han hecho esto por 10, 15, 20 años. Su experiencia es valiosa. Yo voy a estar asegurándome junto con los estudiantes que ustedes reciban información actualizada del Departamento de Salud y del CDC relacionado a COVID-19. Un resumen sobre este proyecto. Por lo general, hay muchos detalles que les podemos ofrecer más adelante. El plan es de tener dos enfermeras de estudiantes asignados a cada centro para ayudar con control de infección y salud. Ellos estuvieran en el sitio tal vez en la mañana entre 2 a 4 horas. Ese es el momento cuando dejan a los niños en el sitio. Y podemos comenzar nuestro trabajo de control de infección. Van a estar ahí 2 días por semana. Y es algo que se va a hacer por 3 semanas. Es un programa piloto que va a comenzar en junio. Y ese va a ser nuestro primer grupo. Pero tenemos muchos estudiantes de enfermería que están interesados en esto. Así que nos gustaría ver este programa crecer. También hay la posibilidad que también se le dé seguimiento por teléfono o videoconferencia. Algunos centros no están seguros si quieren tener otra persona ahí, pero les gustaría conocer sobre la información que pueden brindar. La seguridad es primordial. Estas estudiantes van a implementar medidas de seguridad para reducir la propagación. Van a seguir todas las precauciones de seguridad que ofrece la CDC y el condado de Alameda. Van a tener documentación con ellos, van a usar mascarillas y equipo protectivo personal cuando es necesario. Van a estar cuidadosamente lavándose las manos y haciendo prácticas de desinfección, mantener distancia social lo más posible. Yo sé que eso es más fácil decir que hacer. Y vamos a limitar la cantidad de tiempo y el número de estudiantes. La idea es tener los mismos estudiantes en el sitio por estas 3 semanas para que conozcan a los estudiantes, los proveedores, y así también puede ayudar a decaer el riesgo de ser expuestos. Lo que planeamos es que los estudiantes van a tener una enfermera certificada que los está guiando y supervisando. Ellos primero van a contactar a los proveedores para conocer qué necesitan y explicar el papel que ellos juegan. Entonces, van a conocerse virtualmente para fijarse en las necesidades. Tienen que ver sus necesidades con examinación, con enseñarle a los niños sobre lavarse las manos o cuál es la necesidad de enfoque. Tenemos habilidad para hacer llamadas, conferencias por video, y vamos a tratar de enviar estudiantes que hablan los idiomas que se usan en esos sitios. Tenemos estudiantes que hablan español, tagalo, mandarín, farsi, dari y unos distintos idiomas africanos. Así que ojalá podamos colocar estudiantes que hablen el idioma que también se habla en esa guardería o centro. Los estudiantes van a hablar con un proveedor para determinar lo que necesitan, si es información para las familias, volantes para poder distribuir. Tiene que ver con actividades o manualidades que puedan hacer manteniendo control de infección. Y van a estar ahí temprano en la mañana para ayudar a los cuando están dejando a los niños, fijándose en la temperatura de los niños, síntomas y cualquier otro factor del ambiente. Durante el día van a participar en actividades que ayudan a apoyar la salud y las prácticas seguras. Jugar con ellos, canciones sobre control de enfermedades, cómo usar la mascarilla, mantener distancia social. Y también apoyar al personal para implementar las pautas de salud y seguridad. Estas pautas cambian diariamente, así que para ustedes mantenerse al tanto de esto es difícil. Por eso puede ser que tengan que ver con procesos de limpieza o de distanciamiento social. Y nos gustaría hacer algo más formal, de algún tipo de juego que destaque, por ejemplo, lavarse las manos, aprender canciones para lavarse las manos. Y podemos hacer otras cosas también que tienen que ver con la salud en general. Con seguridad, por ejemplo, de bicicleta. También teníamos un juego de títeres que tenían mascarillas, nutrición, seguridad. Estamos dispuestos a hacer lo que sea de ayuda para los proveedores. Esta es una lista de actividades que hemos hecho antes. Mucho con nutrición y salud. Quiero que esto sea valioso para ustedes como proveedores. Estamos ahí para ayudarles sobre el control de infección y todos los asuntos que han surgido relacionados a COVID. Y ojalá podamos estar con ustedes de largo plazo para facilitar otros asuntos de salud y seguridad. Gracias nuevamente y estoy ansiosa por trabajar con ustedes. Y regresamos con Michelle. Gracias, Lily, por tu liderazgo en esto. Estamos emocionados sobre el potencial, no solo en el ambiente actual, pero también poder consultar sobre la salud de niños de largo plazo. Estamos emocionados sobre esto. Y entiendan que esto va a comenzar pronto y les vamos a dejar saber y van a poder solicitar si quieren participar en este programa. Ahora tenemos a María Coleman. Ella va a hablar sobre las consultas de salud mental. Ella es parte del Departamento de Salud de Comportamiento en el Condado de Alameda. María ha trabajado en esto por 20 años, ha sido una capacitadora, ha trabajado con niños, adolescentes y niños pequeños, ha sido terapeuta familiar por muchos años y estamos contentos de tenerla ella con nosotros. Gracias, Michelle. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Estoy contenta de poder compartir un poquito más sobre los servicios de consulta de salud mental. Como mencionó Michelle, las consultas de salud mental son un servicio que hemos ofrecido en el condado de Alameda por más de 20 años para nuestros centros. Y sé que muchos de ustedes aún desconocen de este servicio. Lo que me gustaría hacer es compartir con ustedes sobre estos servicios de consulta de salud mental para que conozcan lo que proveemos. Estos servicios incluyen apoyo para proveedores de cuidado de niños para ayudar con transición, con las necesidades social emocional de los niños bajo su cuidado, desde nacimiento hasta la edad escolar. También incluye apoyo para los proveedores y el personal en navegar este nuevo mundo de cuidado, de emergencia, especialmente con niños pequeños, de nacimiento a la edad escolar. Hay algunas cosas que quiero destacar para que conozcan cómo esto puede ser de apoyo. En trabajar con consultantes de salud mental, las consultas y reuniones incluyen conversaciones sobre manejo de clase, transición, tiempos en círculos, actividades apropiadas para el desarrollo, comunicación entre los padres y el personal, cultura, diversidad y las necesidades socioemocionales de los niños que están bajo su cuidado. Eso es algo bastante general. También conversaciones pueden incluir enfocarse en la administración o asuntos sistémicos o infraestructura que tengan un impacto en el ambiente. Y eso se refiere a procesos, políticas que tengan que ver con la información que siempre está cambiando, las pautas estatales del Departamento de Licencias, todo lo que ustedes están tratando de conocer y cumplir. Así que un consultor les puede ayudar en esto, cómo va a impactar esto el ambiente de los niños a los que cuidamos. ¿Cómo impacta también la moral del personal? y eso es consultas sobre el programa. También pueden apoyarles con defensoría y referirlos. Puede ser que tengan familias que están lidiando y con alguna necesidad mental y necesiten apoyo de salud mental, y podemos hablar sobre qué tipo de apoyo la familia pueda necesitar y también conexión a otros recursos comunitarios que pueden determinar juntos y conectar a esa familia con esos servicios. ¿Y cuál es el proceso para conectar a estos servicios? Hacemos una admisión inicial donde asesoramos las necesidades del proveedor o del centro, y un representante del condado se encarga de hacer esta parte. A veces es alguien de la agencia Hively. Cuando hacemos esta evaluación, entonces se les va a asignar un consultor de salud mental, y esa persona le va a contactar dentro de 2 días para fijar una reunión. Y las reuniones pueden ser de un día a la semana, de 1 a 1 hora y media. Y eso puede variar, depende de la necesidad y lo disponible que está el consultor. Y pueden negociar y determinar eso. Las consultas pueden ser de 1 a 1 o en grupos pequeños, con el personal o con otros proveedores. Y las reuniones se pueden hacer virtualmente por teléfono o por videoconferencia. Y algunos servicios son de corto plazo. Es importante que reconozcan, y vamos a concluir el 30 de junio de este año. Gracias, María. Tenemos a Kelly Olagiduca. Ella es trabajadora social clínica con más de 30 años de experiencia. Se graduó de UC Berkeley. Se especializó en bienestar social. Trabajó en Stanford en la clínica de abuso sexual. Es una experta en cuidado informado sobre trauma y defensora de niños abusados. La agencia de ella es Hively. Ella es la ejecutiva principal. También tiene una división de salud mental, y Hively está colaborando con nosotros para ofrecer estos servicios. Le pedimos a Kelly que hable un poco sobre el trabajo que ellos están haciendo relacionado a COVID-19. Gracias, Michelle. Estoy emocionada de estar aquí con ustedes. Hemos pasado el último mes escuchando a los proveedores en distintos ambientes, y entendemos que necesitan y quieren ver este tipo de servicios de salud mental. Y estamos contentos de trabajar con María y la experiencia que ella brinda. Hemos escuchado decir que ustedes están preocupados por su propia salud ahora que van a estar niños en su hogar y en su centro. Nos preocupamos, claro, de la manera que interactuamos con los niños, las ansiedades, que tal vez los niños los vean distinto porque tienen mascarilla y tienen que mantener la distancia. Y conocemos también el estrés que sienten ustedes y sus familias. Sabemos que suben las instancias de abuso de niños y abuso doméstico, y es algo que ustedes tienen que navegar junto con sus propias ansiedades personales. Así que estos servicios son para mejor servir a nuestros proveedores de cuidado de niños, ayudarles con su propio estrés y ansiedad. Sabemos que esto es difícil para todos y a la vez reconocer que las familias que ustedes sirven necesitan apoyo adicional en este momento. Así que estamos ansiosos por traerles servicios inicialmente y ojalá poder obtener fondos adicionales para continuar estos servicios para el siguiente año fiscal. Gracias, Kelly. Sí, y sabemos que la necesidad no termina el 30 de junio, así que vamos a continuar abogando por esto al nivel estatal y buscando cómo poder usar recursos. Este es un formulario, es la solicitud para las consultas de salud mental para los proveedores. Algunos de ustedes supieron sobre este webinario a través de este volante. Estamos tratando de buscar también a alguien que pueda ofrecer estos servicios en chino. Hemos tenido dificultades. Si pueden referirnos a alguien, pueden hacerlo. Ahora vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Quiero preguntarle a Lisa si puede hablar sobre programas fuera o dentro del sitio. Afuera siempre es mejor. Ustedes han leído que hay más ventilación, los gérmenes son menos probables de pegarse a una superficie porque el aire está moviéndose. Así que siempre, si es posible hacer algo afuera, es mejor. Lily, tenemos alguien en Oakland que quiere saber si, no quieren que venga la estudiante de enfermería, ¿todavía pueden participar en el programa? Sí, sí pueden, definitivamente. Podemos ofrecer consultas por teléfono o Zoom o otro sistema de videoconferencia. También, si mis estudiantes están preparando algún volante, alguna hoja informativa o juegos que pueden hacer para practicar, lavarse las manos, ellos pueden ofrecer esos recursos a los centros y consultar por teléfono, aunque sea dos veces a la semana, pueden hacer esto para poder tener ideas de cosas que pueden enseñar y cómo hacerlo. Así que estamos dispuestos a hacer esto. Reconocemos que que les preocupa que entre otra persona al centro. Mencionamos los grupos de cuidado de niños y especialmente la consulta de salud mental. Tenemos un centro en Livermore que está abierto actualmente, pero tienen una cantidad limitada de niños, pero ahora van a ofrecer cuidado a más niños y quieren saber si la ayuda de salud mental puede servir para ayudar con las ansiedades que tengan el personal que ahora va a regresar a trabajar. Sí, claro que sí. Es normal que el personal se sienta ansioso y el consultor de salud mental puede conversar con ellos para reconocer y darle validez a esas emociones que sienten y cómo les impacta en su trabajo. También el consultor puede apoyar al personal para identificar y dar prioridad a lo que ellos necesiten para poder sentirse seguros y sanos y poder hacer su trabajo de esa manera. Lisa, teníamos una pregunta sobre un sitio en Oakland. ¿Cuál es la mejor manera para usar sus mascarillas o tapabocas apropiadamente? El doctor Gerling preparó una respuesta para esto. Cuando se ponga la mascarilla, asegúrese que sus manos estén limpias. Asegúrese de lavar esos cubrebocas, especialmente si las toca con manos que no se han lavado o se ensucian o se mojan. También vamos a poner el enlace sobre el uso apropiado y limpieza apropiada de los termómetros. También tenemos otros enlaces buenísimos sobre todas las cosas que se han mencionado. Creo que ese es todo el tiempo que tenemos. ¿Algo más del grupo? Bueno, sí vamos a tomar las otras preguntas que no pudimos responder y vamos a ofrecerlas para todos los que están en la llamada y los que no pudieron estar. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Aparte de nuestro grupo, hay otro recurso del Estado, CIBC, es la red de consultas de inclusión y comportamiento de California, y los sitios web son recursos generales. El programa de educación y cuidado del condado de Alameda, First Five del condado de Alameda, Departamento de Salud del condado de Alameda. Y el documento de preguntas frecuentes tiene mucho detalle. Es un buen sitio de visitar sobre los consejos que está dando el condado. También las pautas la orientación de las órdenes de salud, que también cambian con el tiempo, y recomendaciones sobre desinfección, y también una gráfica informativa sobre equidad en la salud. Las órdenes de aislamiento en español. Y el programa de salud de cuidado de niños en California también tiene un manual y una lista. Y como mencionó Lily, las enfermeras van a estar al tanto de esto. Y aquí tenemos otros recursos.
Additional links.
Otros enlaces. Es importante mantenernos enfocado, especialmente si tenemos una lista para ustedes que están comenzando a reabrir. Y también quiero dejarles saber que estamos planeando nuestro siguiente webinario sobre abrir y las estrategias que han funcionado en otros centros que ya han abierto. Y las prácticas que podemos usar para mantener a los niños y al personal seguros y sanos. Esta es información del CDC, específicamente para programas de cuidado de niño. Y también información sobre cómo desinfectar a las escuelas. Yo sé que ustedes son expertos en hacer esto. Si quieren fijarse en las últimas pautas de la CDC, pueden fijarse ahí. Y el Departamento de Servicios Sociales de California también tiene información sobre el distanciamiento social. Quiero agradecerle a todos y dejarles saber que apreciamos tanto, los vemos, pensamos en ustedes, estamos impresionados con ustedes y les agradecemos por su trabajo y estamos haciendo todo lo posible para darle los recursos que necesitan y pelear por ustedes. En Defensoría Estatal y Federal. Y estamos contentos en saber de ustedes, en que ustedes nos digan lo que necesitan y mantenernos enfocados en esto. ¿Qué necesitan ustedes, las familias y los niños? Y ustedes que están haciendo el trabajo de cuidar por esos niños. Quiero agradecerles por su tiempo esta noche y el tiempo que pasan en sus días largos laborales. Y estamos anticipando sus respuestas. Vamos a enviar un correo electrónico después de este webinario para ofrecerles las diapositivas de la presentación y también darles una oportunidad para las consultas de salud mental y de ahí van a ser referidos al departamento en Alameda o a Hively. Fíjense en la solicitud. Pensamos que va a salir pronto. Queremos agradecerle a todos los panelistas por su trabajo, por la información que nos ofrecieron a este grupo que necesita esa información y cómo poder incluir estos apoyos para nuestros proveedores. Gracias a todos y buenas noches. Y por favor, compartan con sus amistades y colegas. También va a haber una evaluación cuando terminen el webinario. Buenas noches y gracias nuevamente.